A partir de ahora,
se puso espeso
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca, bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli, señor.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Nicolás. ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien?
Bien, por suerte.
Hola. Jorge se llama.
Vos.
Capaz que lo sacás de emprendimientos como polémica. Al hueso.
¿Cuál fue tu primer trabajo, Jorge?
¿Oficial?
Oficial.
¿No cuentan las pasantías?
No.
Y debe haber sido Radio El Espectador. Espectador Viejo. ¿En qué cuenta?
En web.
Sí.
Web.
Sí.
Primer
sí.
Nota en la web del Espectador Viejo.
Propia ninguna.
Refriteiro.
Sí, claro.
O armar una nota a partir de una entrevista que se hizo en la radio.
Bueno, vos sabés que en esa época se levantaba mucho, se refritaban muchas cosas. Y yo innové adjetivando, porque por los. Si no te molesta, te cuento.
Vos inventaste cuento el algo. Adjetivo en el título, me muero.
Yo inventé el adjetivar el video.
Ajá.
O sea, por lo general, ¿qué es lo que te dice la nota?
El impactante video, todo
no,
es impactante.
No. El impactante no. Uh-huh. Voy por acá. Por lo general, lo que se estilaba. Yo intento innovar en las cosas que hago, ¿no? Uh-huh. Por lo general, lo que se estilaba en los portales, ¿qué era? Por ejemplo, ¿no?
Una orden.
Claro, el divertido momento de Nico Batalla en Desayunos Informales. Sí. Mirá el video, ¿no? O la congoja del Sapo haciendo un anuncio.
Despedida en 5 segundos.
Exacto.
La insólita reacción de Bielsa ante una pregunta a un periodista.
Miren el video, mira el video.
Sí, había como una orden.
Yo dije, ¿qué pasa si cambiamos el mira el video o mira el video y adjetivamos? Por ejemplo, ría con el video. Entonces yo ponía, cuando era un video gracioso, ría con el video.
Pero no quedó. No se impuso.
Bueno, no se impuso.
Me parece una genialidad.
No se impuso. No pegó.
Pero puede volver, Porque ese eras como. Eras un adelantado a tu tiempo. Porque a veces, no era todo videos.
Yo quiero avisarle algo a la gente, y es que a las cosas hay que llegar en el momento justo. Ni mucho después, pero tampoco mucho antes. ¿Qué es lo que nos pasó, César, con El Espectador TV? Llegamos demasiado antes al mundo del streaming y entonces no funcó. Hay que llegar a veces en el momento justo. Le pasó a Pergolini también en su momento con Vorterix. Querés llegar demasiado antes a una onda y bueno, a veces no pega. Jorge. El Observador TV. Podemos hablar del Observador
el
TV.
Todos los medios. Claro. Todos los medios llegaron antes, supuestamente.
Nos apuramos y ta, no bueno, funcionó. Me apuré con Real Video.
Retomarlo con los videos de Fácil Desviarse. ¿Cómo andás, Pipo? ¿Todo tranquilo? Bienvenido a esta emisión de Fácil Desviarse. Pipo, que hoy renovó los votos con la audiencia, porque ayer le encomendamos que se hiciera cargo del arranque musical. Pipo viene del palo de hip hop, se la jugó con Missy Elliot, Missy Miss DeMinor Elliot, y hoy va a repetir este arranque musical en el marco de un viernes, ¿no?
Le renovaste la confianza, ¿se puede decir?
Antes de seguir con el saludo, ¿qué tenés esa en pantalla, por favor?
Sigo el puntón y Mendaro en el espectáculo.
Pará, aguantá entonces. Arroba, uy, qué macana, querida. Y voy a pasarle el mensaje a las personas que tienen que ponerle el aire acondicionado a Macarena Saavedra, que la clavaron ayer todo el día en su casa y no fueron. Tirón de oreja para ustedes.
No se hace eso.
No se hace. Y hablemos de lo que es el flagelo de el service o la entrega en el día de lo que compraste.
Vamos mañana. Perfecto. Sí. ¿En qué horario?
Y bueno, entre las 01 y las 23:59.
Hay que hacer una huelga de brazos caídos de como consumidores, no te pueden.
En este país, sapo, que se regula todo, que para todo hay una ley. ¿Por qué no hay una ley que dice cuando vos te dicen que tenés que tienen tiempo para ir de tal hora a tal hora? Sea un plazo razonable. No más de 5 horas de diferencia, por ejemplo.
Medio
¿no?
jornal. O sea,
¿Y qué pasa si no van en ese horario?
Perdón, Macarena.
Perdón que me meta, pero ¿y qué pasa si no van en ese horario?
Bueno, la ley de los horarios de gestiones tendría que tener un corolario que dice están obligados por ley a ir en el horario que te avisan. Y en caso de no ir.
Te regalan el producto.
Exacto.
Claro. Sí. No te cobran la instalación.
No te cobran la instalación. Un 25%.
Me quedé atrapada en el servicio. Porque ahora, si yo les digo devuélveme la plata, que fue una cosa que me ofrecieron, devuélveme la plata y lo instalás con otra empresa, esa otra empresa demora, ya pregunté en algunas, y demoran recién a partir del primero de diciembre. Entonces me quedo otra semana más
sin el aire. Pero Bordare, que es muy afecto a sacar proyectos expresos, un Felipe Schipani, por ejemplo. Perfecto.
Es más del pedido de informes.
Es verdad.
Te saca proyectos. Igual, bastante rápido, pero es más del pedido de informes.
Bordare perfectamente podría ejecutar, ¿no? Un proyecto así expresa. Aparte de este arranque. ¿Qué tal, Pulpa?
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no lo quiero fomentar, pero sí al mercado negro. Yo tengo un par de amigos que te colocan el aire y van en el momento. O sea, estoy con la empresa. Yo me pasó algo parecido a Maca. Compré un aire acondicionado y la empresa que me lo vendió me dijo, si no lo colocas con esta otra empresa, perdés la garantía. Digo, ¿pero en dónde está escrito eso?
Claro.
Llamé a mi amigo y me dijo, tranquilo, yo lo coloco, queda bien. Cayó en el día. Sí a los trabajadores independientes del mercado negro.
Bueno,
en el mercado negro, pero el oficio de instalador de aire acondicionado es un oficio muy noble. Sí. Hay que tener un instalador de aire acondicionado de confianza.
Sí. Sigo y termino con la ronda de saludos.
Con él.
¿Eh?
¿Cómo? Me faltó saludarlo a él.
Sí, por eso, es él. Está encendido hoy. Es arroba César Giacosa. En su Charmaster estrella de la transmisión espacial de canal de YouTube de FM del Sol.
El Mister. Mister Magia.
Saluda eufóricamente, pero que tenía en boca un video del viejo espectador, como para poner. O son imágenes.
Son capturas.
Bueno, bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Lo que generó la conferencia de Bielsa es hay los portales deportivos de los diarios, hay, yo qué sé, Montevideo.com, por ejemplo, tiene. Montevideo.com tiene una que se llama. El título es Risas miradas a los ojos a periodistas y mucha agua. El lado B de la conferencia de Bielsa.
El lado B.
Mucha agua.
Y mucho, se tomó dos botellas de agua.
Ah, es verdad que le contaron cuánta agua tomó.
Se tomó a la hora, se pidió otra botella después de tomarse una botella entera.
Hace poco hicimos una nota en este programa con un entrevistado y después como suelo hacer a veces, voy a ver los comentarios de YouTube, a ver qué es lo que puso la gente. Y mucha gente señalaba la cantidad de agua que había tomado el invitado. A la gente le preocupa cuánta agua se consume. A la gente le preocupa si vos estás dando una nota o una conferencia y empezás a tomar agua como loco, la gente interpreta eso, se queda con ese dato.
Bueno, estuvo 1:40 hablando el DT de la selección uruguaya. Tomó mucha agua. Fue en el Museo del Fútbol. ¿Algunas fueron al Museo del Fútbol ustedes? ¿Visitaron el Museo del Fútbol?
No.
¿Se instruyeron con una recorrida por ese museo que está ahí en la Tribuna Olímpica?
No.
No, no lo recorrí, pero creo que alguna vez estuve ahí.
Eso, eso es un buen paseo. Bueno, ahí fue la conferencia de Bielsa.
Primero dijo que no se va, ¿no?
Bueno.
Expectativa por la conferencia de Bielsa, ¿no? Generó tal vez más expectativa esta conferencia que el partido.
Fue una gran conferencia.
No la vi.
No.
Qué peleador.
No la vi. Vi el primer minuto, se me cayó un huevo y...
No, estuvo espectacular.
Estuvo espectacular,
tuvo de todo.
¿Sapo? ¿En serio no la viste?
No. ¿Por qué mirá la conferencia de Bielsa?
Yo entiendo que hay algunos periodistas deportivos sapo que hacen fuerza para odiar a Bielsa, pero me sorprende que vos te pongas en ese lugar de decir no veo la conferencia de Bielsa, no aguanto un minuto.
Fue larga. Duró 1:50 más o menos.
Cuando dije que no renunció, dije que estaba barra la lata.
¿Por qué dar la lata? Bueno, un poco la lata.
1:40 para hablar de
mucha conversación.
Ahora vamos a escuchar parte de la conferencia.
¿Qué puedes hablar de 1:40 de fútbol? Preguntarle a todos los periodistas deportivos que juega Miramar Misiones, Progreso y 2 horas de comentario.
Hubo mucha introspección también.
Sí, no, ya sé. Dejó frases para el recuerdo, claro. Para el Museo del Fútbol dejó frases. Bielsa, claramente. Ahora, lo que digo que sobre. Lo que dije ayer, ¿no? Goles son amores. O sea, que cuando la selección empieza a hacer goles, yo me reenamoraré de Bielsa. Mientras tanto, bueno, hablará.
Bueno, habló justamente. De lo frustrado.
Si no ganó de vuelta. ¿Vas a estar a Canovio?
Dijo que nunca la salida de Canovio pública nunca influyó en el hecho de que él lo citara. No lo
¿Va
citara.
A poner el Canario Álvarez Martínez como titular?
No
lo
recuerdo.
¿Va a citar? No me interesa entonces. Si quieren pueden hacer ustedes el arranque.
Bueno, Sapo, Bielsa dejó varias cosas, tal vez... Yo hice un recorte bastante caprichoso de las cosas que me interesan a mí, que son las cosas extra fútbol. No me interesa para nada ninguna pregunta real, fáctica, aposta sobre el juego pelota, ¿no? Me interesaba Bielsa ser humano.
Sí.
Y de Bielsa ser humano hay bastantes cosas que dejó esta conferencia que son jugosas, como por ejemplo, César, tenés por ahí mucho video hoy, vayan a la transmisión de YouTube, dejen su likecito, comenten, saluden a Sapo, mándenle un beso hegemónico, todo lo que tienen que hacer, pero... Lo importante acá que es el último minuto es una casi que una primicia, una novedad que dejó Bielsa en la conferencia. No se lleva bien con los jugadores, vamos a escucharlo.
Sí, yo soy una persona tímida, soy una persona obsesiva, soy una persona mecanizada, no me gusta el desorden, me siento incómodo en ese escenario. Entonces, bueno, esos son mis déficits. A mí me cuesta actuar suelto, desinhibido, amigable. No es mi forma de ser. Pero dentro de esa forma de ser siempre fui calificado positivamente por la gente con la que conviví, porque se ve que hay otros valores que pueden generar aceptación. Pero bueno, yo, evidentemente, humanamente, yo todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco. Y cuando uno va a un lugar... las normas no son las que uno tiene. Las normas son las del lugar que te recibe sin dejar de ser uno mismo.
¿Y? ¿Estás contento, Sapo? Lo dijo. No he logrado la aceptación de este grupo humano.
Yo creo que parte...
Que era lo que vos querías que admitiera, ¿no? Jugadores.
De Bielsa solo se esperaba esto, ¿no? Solo se esperaba que diera, conferencias, extensas, con reflexiones profundas... más allá de los resultados futbolísticos. Eso es Bielsa, o sea, cualquiera que conocía la trayectoria de Bielsa esperaba este tipo de cosas, sobre todo en los momentos adversos. Y es lo que está pasando en este momento. O sea, Bielsa no teniendo buenos resultados futbolísticos y dando extensísimas conferencias de prensa. Y por eso, y ese es el precio que pagó Lauf, ¿no? Full Bielsa. Bueno, tuviste un full Bielsa ayer. Con autoflagelación, con introspección. Y nada. Yo qué sé, porque no es novedad para mí. Todo esto que pasó ayer.
Si te doy, por ejemplo, alguna frase de color. Uh-huh. Porque hasta acá Bielsa lo que dice es, bueno, yo humanamente sé que tengo mis taras, tengo mis cosas, soy un poco obsesivo, no me gusta el desorden.
Todos soy tóxico.
Uh-huh. Bueno, todos hemos conocido personas con ese perfil. Ahora, ¿qué es eso? No, lo siguiente... Decir esto que dijo en la conferencia, que se definió como una persona tóxica y dijo que todos los que entran en contacto con él quedan contaminados de su toxicidad.
Yo siempre digo una palabra. Yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Sí, tóxico. ¿Me entiende? Eso, hay tipos tóxicos. Tipos que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto para no tener que hablar de cosas que lo alejen de todo eso. No crea que yo lo vivo. Yo lo vivo como un karma, ¿me entiende? Pero ¿saben qué está basada esa conducta? En el miedo. En el miedo. El miedo, porque uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar.
Soy un tóxico. Soy el tipo de persona que cuando hay una reunión me llevo un diario para porque no me quiero integrar. Del único que hablo es del trabajo. Siempre veo las cosas negativas. Ahora nos metemos en Bielsa. Pero primero, ¿existe este tipo de ser humano descrito por Bielsa? ¿Lo conocen? ¿Conviven con personas tóxicas de este estilo? A mí se me ocurren un par de... Por ejemplo...
¿Querés empezar a dar nombre?
No, pero por ejemplo el...
Porque Bielsa habló con nombre y apellido.
El clásico amigo, ¿no? El clásico amigo que uno tiene y le cae con un problema esperando, por ejemplo, la contención emocional, que te digan, no, bueno, Nico, obviamente vos tenés razón porque mirá lo mal que está pasando esto. ¿Quién no tiene un amigo que dice, bueno, la verdad que te mandaste bruta acá, Nico, ¿no? Y ahí te arranca a señalar todos tus errores... Y te dice, no, este es el problema. O quién no estuvo en un cumpleaños y fue la pareja de algún amigo con su diario, que el diario moderno es el celular, Bielsa quedó un poco de modé, pero que está meta celular ignorando absolutamente todo lo que pasa y nos dice, está bueno, la pareja de fulanito o fulanita evidentemente es tóxico y no quiere integrarse a nada y viene casi obligado, entonces tum, ahí lo tenés como un potus en la reunión. No es cierto lo que dice Bielsa de que hay gente que efectivamente es tóxica.
Sí, claro, Jorge, ni que hablar.
¿Y no te da un poco de empatía que él se define a sí mismo? Él sea consciente y te diga, yo soy eso, soy un tóxico. No empatizás, sapo, no te genera empatía esto.
Bueno, no, usted tiene que ser justamente lo contrario de una persona tóxica. Tiene que ser una persona que alimente el alma de las personas que están bajo su dirección, que digamos que genere todo lo contrario a toxicidad.
Lo que pasa es que él reconoce eso como parte de un problema. Él, en determinado momento de la conferencia, él habla de cómo la performance futbolística de los jugadores se agranda a partir de lo emocional, a partir de cómo estén en el grupo, a partir de qué tan motivados estén, y él se reconoce a sí mismo como una gente que no contribuye en eso, y entonces incluso lo trata de trabajar, por ejemplo, evitando sobreexponer al grupo a sí mismo, ¿no? Lo explicaba por ese lado, o sea, él reconoce que eso termina siendo un problema, claro, después tiene otras virtudes y parte de esa obsesividad, etcétera, donde él entiende que él aporta y que incluso en algunos casos llega a introducir cambios en algunos jugadores. Llegó a mencionar sin dar nombres, una situación en la cual algún jugador le dijo, vos sos un cagón. Sos un cagón porque tenés todas las condiciones para generar situaciones de nivel alto.
No lo cuentes porque lo tenemos.
¿Lo tenés? Bueno.
Obviamente adelante, que lo adelante, tenemos. Adelante. Es citar. Tenés por ahí... Porque una cosa es ser tóxico y ser simplemente una persona que no quiere tener contacto con los demás, que se evade. Otra cosa es lo que estaba contando Nico ahora, que lo dijo Bielsa, y es integrar la toxicidad hasta cierto punto como parte de tu estrategia motivadora. Sin nombres, esta fue la historia que contó. Lo tenés por ahí, sin citar. Vamos a verlo. Es el Bielsa 3, me parece. Algo así. ¿Vieron que vieron que a veces en Argentina se estila que el pedirle, darle el número? No me gusta hacer eso. No me gusta hacer eso, pero lo voy a incorporar. Bielsa 3.
Yo no le voy a decir con quién. Hay muchos malos tratos y excesos que provocan grandes modificaciones. Sin esos malos tratos y esos excesos, las grandes modificaciones que se consiguen con ese recurso, cuando vos un tipo le te saca, ya dejá perder la inhibición, le decía, mira, vos sos un cagón, porque vos estás lleno de recursos y los recursos nunca los traducí en acciones de peligro. ¿Sabés cómo se define eso? Es que sos un cagón. Si vos vas a seguir siendo un cagón, vas a seguir siendo un mediocre, porque sos un gran jugador en función de tus cualidades, pero sos un cagón en función de traducir, de imponer tus cualidades. Usted dice, pero ¿cómo dice una cosa? Imagínese decir una cosa así. Efecto extraordinario. El jugador hace así. Entra a la cancha como un león. Usted me dice, bueno, ¿cuánto le...? ¿Lo puede decir una vez por semana? No. ¿Lo puede...? ¿Piensa que el efecto va a ser siempre el mismo? No. Pero sí estamos viendo que esos golpes extremos son movilizantes.
Los malos tratos funcionan. O sea, ¿el método de Bielsa cuál es? Es que cuando vos... Él siente que no das todo tu potencial. Si te empieza a tratar mal y te humilla y te denigra, uh-huh, eso te puede activar un cambio profundo en tu ser y podés rendir al máximo. Uh-huh. Estrategia vieja como el agujero del mate, bueno, ¿no?
Eso mismo.
Vieron que se habla mucho de la zanahoria y el palo. ¿La zanahoria qué es? La zanahoria es motivarte con un premio a futuro que podés tener. ¿El palo qué es? Es si no vas para adelante, vas a recibir un castigo. Este sería el método de Bielsa, es palo y palo.
¿Cómo se llamaba la película aquella del profesor Batería?
¿Cuál?
El de profesor Batería, que era muy estricto. ¿Te acordás, Jorge?
Profesor Whiplash.
Whiplash.
Whiplash. Profesor Batería, además.
Profesor de Batería.
Ahora sí, gracias. Sí, sí. ¿Me dijiste profesor Batería? Me
imaginaba. Profesor Batería, Dimo Gusano Manzana.
Claro, claro. Profesor Batería es uno de los personajes que se suben al Gusano Manzana.
Me cayó el sueño, Jorge.
El profesor Batería.
Me agarraste bajo energía.
Por eso me fui a buscar un café.
Gracias. No, bueno.
Está bien
no,
este método, Sapo. Vos sos un líder humano.
No.
¿A vos te gusta liderar equipos? Por ejemplo, liderar fácil desviarse.
No traspolemos a mí.
¿Pensás que es una buena estrategia? ¿Estrategia de tratar mal a la gente para que den su máximo?
Pero esto es lo arriba lo hacía, ¿no? O sea, estamos hablando de una escuela picapedrera de dirigir jugadores de fútbol que claramente no le inventó Bielsa. Me gustaría que Bielsa dijera qué jugador es, ¿no? Que por decirle cagón, lo digo vuelta como una tortilla.
Hay especulaciones.
Lo que digo es que, uh-huh, más allá de que en este caso no menciona, uh-huh, sí termina hablando de muchas situaciones concretas de jugadores. Por ejemplo, mencionó por qué dejó de citar a Torreira. Porque sí. Torreira lo estuvo aludiendo o elípticamente a través de mensajes, destacando al maestro Tavares, uh-huh, diciendo que ojalá que los jugadores vuelvan a tener ganas de estar en la selección, etcétera. Lo explicó.
Nadie estaba pidiendo a Torreira.
O sea, pero se le mencionaron como pregunta. Le preguntaron por Jomchenko, por ejemplo. Esa es la respuesta de él.
Esa
es la respuesta de él.
¿Por qué citar a Torreira? Eso es de perogrullo.
Está, esa fue.
Torreira, no, todo bien.
Bueno, pero le preguntaron qué opinaba. Torreira, pero no te autobús, le preguntaron qué opinaba a propósito del mensaje de Torreira.
Bien.
Y él responde: ¿a usted le parece que con esto Torreira está haciendo algo para que yo lo convoque? Y después pasó a explicar la situación que tenía que ver básicamente con esto que vos dijiste. De hecho, lo llegó a convocar en algún momento a partir de que Torreira le había consultado por qué no lo convocaba. Entonces, digamos, le dio la oportunidad y la explicación es porque no lo piensa como una opción por sobre Valverde o Bentancur.
Claro, no hay lugar.
También explicó lo de Omechenko, por ejemplo. Uh-huh. de por qué lo había desafectado para el segundo partido.
¿Sí?
¿Por qué lo desafectó? Sí. Y porque no lo iba a usar en el otro partido. Lo convocó, se le hizo el bautismo de ingreso a la selección. Era una opción eventualmente para entrar en el primer partido, no terminó ocurriendo. Dice, lo que pasa con Jomichenko, no es que yo no lo he visto, yo lo respeto al máximo, al punto que lo vi en Peñarol, lo seguí viendo en los siguientes clubes donde estuvo, en los tres que siguieron a Peñarol no le fue bien, le fue bastante mal. Ahora volvió a estar en un buen nivel en el club en el que está y lo vuelvo a convocar. Mm-hmm. Tiene que estar agradecido de que pudo convivir, jugar al lado de Ronald Araújo. Mencionó a todos los jugadores que están, que él los entiende en su consideración, están en ligas más competitivas y en niveles mejores que él. Y bueno, ahora no lo voy a usar, lo respeto y por eso lo desafecto para esta instancia donde
viste que estábamos hablando igual de lo de sos cagón o no estábamos hablando de
pero empezamos a hablar de si hablaba o no hablaba de las situaciones
de quiénes eran.
Y ahí se le engancha.
Nico, vos sos un líder de equipo también. Por ejemplo, liderás el equipo de desayunos informales. No. ¿Vos usás esta estrategia? Por ejemplo, con algún periodista de tu equipo. Se viene una nota fuerte y agarrás un Abercorn y le decís.
Son todos leones.
Leo, al revés. Cagate un poco, por favor. Te pido que te cagues un día, cagate un poco, por favor.
No le tenés miedo a nada, Leo.
No, está bien. Es verdad que no aplicás, tenés que aplicar la otra. Sí. Estrategia vieja como el agujero del mate. Cuando vos le pones presión a alguien, podés motivarlo fuerte o podés destruirlo, ¿no? Hay gente que no tolera la presión. Hay gente que no funciona bien bajo presión, con este tipo de presión. No,
si jugás en el fútbol, en la élite mundial del fútbol, solamente estás acostumbrado a la
¿Vos presión. Aceptarías que te traten de cagón? Hay personas que no. Un Humberto te diría, soy de barrio.
Pero no es que le
me tratás dos veces, me no tratás veces de cagón.
Le está poniendo color, Bielsa. Tampoco, Jorge, no compres
también
todo.
También habló de que era un mal actor. Igual dijo también que era un mal actor, ¿eh?
Sí, por eso, pará.
¿Vos decís que es mentira?
No, es mentira. Vamos a sacarle el IVA a todo lo que dijo Bielsa también. Porque está hablando de alguna situación puntual. Vos, loco, vos tenés tremendo potencial, no seas cagón. Ponete la pila. Tampoco es que...
Vos decís que no fue un... No seas cagón.
Esto no es una película, Jorge. Esto es la vida real. Esto es fútbol. Esto es Bielsa.
O sea que es una tristeza. Porque si es la vida real y si es fútbol, seguramente sea triste.
Esto es una tristeza.
Entonces fue igual, no se acabó.
Esto es una tristeza.
Yo creo que igual en la interna no le dices sos cagón, le dice no estás lidiando bien con el contexto ansiógeno.
No creo que use esa terminología, Bielsa.
Puede usarla perfectamente.
Pero me imagino que más que le dice que no seas cagón, pero no de forma dura.
¿No tendría que decirle a alguien a Bielsa no seas cagón? Porque él vieron que define todo su tema de la toxicidad y su problema de relacionamiento como miedo, ¿no? Uh-huh. Porque dijo, ¿de dónde viene eso? Viene del miedo. No tendría que tener a alguien en su vida que le diga, no seas cagón, saluda a alguien. ¿Qué te cuesta? No tengas miedo a decirle buen día a la gente.
De que le teme más a la derrota que lo que lo alegra la victoria. Y a partir de ahí empieza, o por lo menos él encuentra parte de la explicación de ser como es y su obsesión para justamente tratar de evitar eso que tanto lo acompleja y trata de evitar, que es la derrota.
Hasta ahí hay una interpretación de los hechos que podría ser esta que venimos hablando. Existe otra interpretación que viene a partir, si usted sigue la cuenta del espectador nuevo, la Sport de Arriba, van a encontrar que subieron un recortecito de la conferencia y pusieron como textito el chiste de Bielsa del que nadie se rió. Él en un momento cuenta una anécdota que
tira dos chistes.
Nos va a tomar un minuto y algo escuchar la anécdota, sapo. Vas a tener que aguantar a Bielsa un minuto y algo. Yo sé que no lo puedes ni escuchar.
Perdón, me vine abajo. Bielsa me pinchó, boludo. ¿Qué crees?
Dar la cara de Bielsa te pincha.
No, yo hago una pregunta nomás. Porque ¿qué es lo que importa en este momento? Y más cuando podríamos estar, digamos, creciendo menos de lo que se necesita.
Uh-huh. Vos te negaste a hablar de temas importantes para el país. ¿No? Aclaremos que antes del programa se te presentó un menú de temas, entre ellos temas muy importantes para la situación del país, y vos dijiste, es viernes, no quiero hablar de ese tipo de cosas.
No, el fútbol es muy importante.
Digo por las dudas.
No, para
que no te trabajes tanto el personaje de quiero pasar a hablar de temas importantes.
No, tuviste
la chance de hablar de temas importantes, no lo quisiste hacer.
El tema importante es...
Creo que lo sugeriste vos, además.
Incluso hasta capaz lo sugeriste vos.
Hoy no, si algo no hice fue liderar este programa. lo que pregunta es, en, este, en este momento, sí, vos, Minguta, vos sos muy amigo de Minguta.
No me podés, no puedo estar tomando un café y que vos me pongas de la nada, César, en YouTube, una foto de Suárez abrazado a Minguta. No me podés hacer eso porque casi escupo todo.
¿Por qué el hacer este de antes?
Acá, esto es lo que se perdió, viejo. Sacaron a Minguta y empezó cuesta arriba todo esto.
Jorge, ¿sabes lo que pasa? Que antes hablaba de la Celeste, antes se hablaba de la Celeste Picapiedrera, que no le ganaba a nadie, que no iba a los mundiales. Esa es la Celeste de antes. Ahora la Celeste de antes
era Minguta.
Es la Celeste, digamos, de cofradía, de buen relacionamiento, asado, de Minguta.
De comer con Minguta.
Del maestro.
Qué raro, ¿no? Porque hubo mucha contra también para esa Celeste, ¿no?
¿De cuál? ¿La de antes o la de antes?
La de antes. La de...
Bueno,
no hubo bueno, contra, ¿no? Porque... O sea, iba con el viento a favor esa selección.
Bueno, porque toda Celeste antes tiene su fin, ¿no? O sea...
Nico, nuestro panorama mediático deportivo funciona así, vos lo sabés. Se hace una propuesta determinada y se le da para atrás esa propuesta. Y se le da para atrás salvajemente. Y así funcionan las cosas. Y ese es el rol que tiene que tener nuestra constelación mediática deportiva. Si ellos apoyaran realmente la propuesta futbolística Uruguay, no tendrían sentido de ser.
¿Qué le traslada Jorge Giordano a Bielsa? Jorge Giordano, dirigente de la AUF, que estaba ahí presente en la conferencia. ¿Qué fue lo que le trasladó? Vos, loco, mirá. Nadie está comprando un puto paquete para ir a ver a Uruguay al Mundial. O sea, las agencias de turismo se están quejando de que no hay motivación para viajar a ver Uruguay. ¿Tengas una conferencia?
¿Esa preocupación de quién es?
De Jorge Giordano.
Pero Jorge Giordano no es el ministro de turismo.
Bueno, pero digo, es el puente entre
¿es el puente?
Entre Menoni y
no.
Menoni. Y Bielsa. Le dijo, vos, loco, tenés que hacer que los uruguayos se reenamoren de la Celeste, que ese trabajador de clase media que está dispuesto a endeudarse en 150 cuotas para ir a México a ver dos partidos de la selección.
O bueno, sumo agrandar su televisor.
O agrandar su televisión, lo haga, loco. Tenés 1:40 para hacerlo. Va.
Y tenés esto como respuesta. César, dale play.
Voy a hacer cosas que odio hacer. Nos habían dado la cancha a las 7 de la mañana. Porque México entrenaba a las 10. Y yo digo, pucha, jugadores que hay que despertarlo. A las 8 empezábamos, a las 7. Entonces yo sabía que ese vestuario previo al entrenamiento iba a estar cargado de incomodidad, y la peor incomodidad, la que no se comunica. Entonces digo, bueno, voy al vestuario y qué tal, y las caras y qué no cara, y para destrabar eso. Y se me ocurre una pavada enorme, tan pavada que lo conté como un chiste y todo el mundo me miró. Los chicos me contentaban en serio. Vio que hay esa cámara que usted va a entrar a la cancha y la cámara lo enfoca y le descubre su pasado delictivo. Y entonces no puede entrar. ¿Conoce ese recurso?
No.
Y son esas... Sí. Claro. Bueno. Entonces yo le digo, miren, vino un agente de acá, de Estados Unidos, de la Facultad de Ciencias Exactas, dije, porque me pareció, dicen que tiene una cámara que cuando ustedes vienen al entrenamiento los enfoca y indica si es conveniente que entrenen, qué tal pasaron la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Una cámara bárbara. Digo, si viene acá esta cámara con la cara de enojo que tienen ustedes, todos nos vamos a casa, no entrena. Nadie se rió. Es más, me hicieron alguna pregunta de los aspectos, si yo había evaluado los aspectos tecnológicos de la propuesta que había recibido. Entonces yo, imagine, acá tampoco nadie se ríe, por lo cual queda claro.
Bueno,
que
ahí, no, porque ahí tenés la anécdota, porque hasta acá te vengo haciendo una explicación, sapo, de básicamente el problema tal vez sea la actitud de Bielsa. Existe la otra interpretación que puede surgir de este video. Y es, o sea, Bielsa le dijo a los jugadores, muchachos, miren que voy a poner una cámara acá de reconocimiento facial que te dice, es de la Facultad de Ciencias Exactas, además, ¿no? Le va a decir cómo vinieron ustedes al entrenamiento, si vinieron bien o mal, y si están para jugar o no. y si tenemos la cara que tenemos hoy, no entraría ninguno, ¿verdad? Y la reacción de los jugadores fue, ¿cuándo viene la cámara? ¿Cómo funciona esa tecnología? ¿Qué dijeron los de la Facultad de Ciencias Exactas? Capaz que el problema puede ser del otro lado, de que a los jugadores le está costando entender alguna cosa, ¿no?
No, él ahí dice después que es un pésimo actor. O sea, él ilustra con esto su propia dificultad para relacionarse con el grupo.
O sea que la conferencia fue para como para quedar en buenas con los periodistas, con la gente, ¿no? Eso fue un poco...
No, sí, bardeó este, ¿no? Constantemente. Después tiró un chiste que sí fue bueno, a propósito de una frase que le dice a su mujer en determinado momento, de nadie renuncia los miércoles. Uh-huh. Y ahí sí vuelve a decir, no, nadie se ríe. Para mí fue muy gracioso. Había un par, y bueno, no sé por qué no estaban enfocando a la gente, pero me imagino que después de eso, sí, la gente se rió. Una anécdota, jugaba con Newell's, se estrenaba en la Copa Libertadores, jugaba contra San Lorenzo, primer partido de la Libertadores, pierden 6-1, va y habla con la mujer y le dice, me parece que voy a tener que renunciar, pero no voy a tomar la decisión ahora, voy a esperar un par de días. Eso venía a ser un partido un domingo y dice, no vas a renunciar, nadie renuncia los miércoles. A propósito de si iba si había pensado en algún momento renunciar a la selección o no.
Ponele que pero lo que yo te digo es, ponele que es fácil desviarse, Nico, vos sos nuestro 9. Ponele que es fácil, ¿no? Ponele que es fácil desviarse, el Sapo es nuestro director técnico, vos sos nuestro 9, ¿no? Y hay un problema de relacionamiento, no hay mala onda. Un día el Sapo te convoca. Venía acá a armar el programa a las 11, ¿no? Y arrancá a armarlo ahí. Vos venís con un poco de mala cara, no sé qué. Te encontrás el Sapo y el Sapo te dice: Nico, mirá que compré una de esas cámaras de reconocimiento facial de la Facultad de Ciencias Exactas. La voy a poner acá en la oficina. Y te dice: si venís descansado, si venís con buena onda para laburar, y si venís con una cara como esas, mirá que no entrarías. ¿Cuál sería tu reacción? Sería,
seguramente
sería
la misma que tuvieron los jugadores.
¿Sería preguntar cuándo viene la cámara? ¿Qué tecnología tiene? ¿Preguntarías eso? ¿O dirías, vos, Sapo, el horno no está
pero
para
vos? Pero vos lo explicaste de una forma mucho más clara y directa que lo que lo hizo él.
¿Vos te creerías que van a poner una cámara de reconocimiento facial?
No me creería, pero ¿te das cuenta que explicó lo que era la cámara de identificación facial y ni siquiera se entendió en el primer momento que estaba hablando de una cámara de identificación facial? Y no es porque nadie sepa lo que es porque lo explicó de una forma rebuscada. Me parece que él en una ese punto que se está dando para atrás a él mismo de cómo es el delivery que tiene para las cosas.
Otro es cómo se encaró con el periodista, ¿no? Esas cámaras que te dicen tus antecedentes criminales, ¿conocen esa tecnología? No, dice un periodista. Y otro tiene el buen tino de decirle al lado, la cámara de reconocimiento facial. O sea, ahí había un periodista que la tecnología de una cámara que te dice si alguien cometió un delito o no la entendía. Lo cual es mucho más preocupante que no la entienda un jugador. Porque no la entiende un periodista deportivo, que no sepa que hay cámaras que te pueden decir si alguien cometió un delito o no, y te diga, no conozco esa tecnología. Eso es sideral.
Para mí tiene que ver con la forma en cómo se expresa Bielsa. Que fue un poco rebuscada la forma en que lo explicó.
Ok. Compro.
¿Hace cuánto que no hace goles Uruguay?
¿Cómo que no hizo un golazo el otro día de 5-1?
¿Hace cuánto que no gana Uruguay?
Y el penúltimo partido de la eliminatoria, creo.
¿Penúltimo partido de la eliminatoria?
Creo. Sí. Estoy jugando de memoria.
Está, perfecto. Chile-Perú, perfecto.
Un cierre sobre Bielsa, Sapo.
No quiero, te juro que... ¿Sabes lo que pasa? Porque no estoy, medio desconcertado.
¿Te quieres ir a tu casa, Sapo?
Sí, me quiero ir a casa, seguro.
Estás deprimido fuerte con lo de Bielsa, ¿no?
No es que sea...
Decilo, este no es mi Uruguay.
No tiene que ver con Bielsa. Bielsa tiene una dilatada trayectoria como entrenador. Digamos, se lo contrata por esto, básicamente, porque hace conferencias eternas que para muchos le parecen brillantes y que han deslumbrado.
No te deslumbró esto.
Pero yo lo que veo... En el fondo es que, y seguramente era para ver si reenamoraba a la gente o convencía a la gente de que el proyecto Bielsa es importante, pero hace mucho que no veo a tanta gente desacoplada de la selección uruguaya como ahora. Y veamos si el efecto de conferencia de prensa tuvo algún efecto. porque
no importa.
Acá
no
volvés importa.
A reconectar con una conferencia de prensa.
Bueno, sí, pero ¿por qué haces una conferencia de prensa 1:40? Para eso, para agotar todas las instancias de conversación y de ida y vuelta con la gente y tener, en definitiva, eso lo ves mal. Está perfecto. Quiero ver si esto fue suficiente como para reenamorar a los uruguayos con la selección o no.
Y con el 5-1 que tuviste hace 2 días es el peor momento para poder generar eso.
Entonces, yo qué sé, porque para mí es lo único que importa.
Está el loco Bielsa y está también el loco Sass. Una persona que socialmente tiene sus gustos, sus disgustos, pero que toma decisiones polémicas. Por ejemplo, dijo en una noche, en el medio de una noche, donde corría la música, corría el alcohol también, digámoslo todo, le dijo a Pipo, un Nobel operador, un joven operador, un operador músico, trapero él, le gusta el trap, le gusta el hip hop. El sapo lo agarró bajo su ala y le dijo: Pipo, vos te mereces lo más preciado que tengo yo, que son los arranques de Fácil Desviarse. Te voy a dar no solo uno, dos. El jueves y el viernes son tuyos, le dijo el sapo. El loco Sass tomó esa decisión, lo puso a referéndum de la gente y por ahora el proceso Sass viene firme.
Sí.
Hoy te vas a jugar una carta de crédito con la audiencia.
Sí,
Sapo.
Voy a leer un mensaje de un amigo que me mandó sobre esta confesión. Yo la verdad no tengo nada para decir. Pero de un biesista, claramente, ¿no? Y dice: el tema es que es un tipo inteligentísimo en un ambiente de gente pobre intelectualmente. Por eso agradezco que esté en el fútbol. Di una clase, los periodistas de fútbol son unos mediocres que no saben nada de entrenar grupos. ¿Cómo? Lo leo.
Bien leído. Estaba ahí, por ejemplo, Manuel Jarovitsky, que hizo una muy atinada pregunta en la conferencia de prensa con la voz de Fabricio Piaggio, pero fue Manuel Jarovitsky.
Y puso aparte este amigo, dice: es vieja escuela, los jugadores no están siendo profesionales, que vengan y hagan lo que dice que hay que hacer, si no pongan a Púa. Entendió que a Púa los jugadores le decían lo que había que hacer, ¿no?
Bueno, hay que plantarse los jugadores.
El Mundial del 2002.
Exactamente. Perdón, Pipo, pero como no tiene una opinión propia, me pareció lo más pertinente.
Dale con Pipo, Sapo.
Pipo, amigo, ayer pusiste a Missy Elliott, un hip hop mezclado con R&B norteamericano, bastante viajado, ¿no? Fumeteado, por decir una forma más concreta.
Una vibra, diría la juventud.
Una vibra fumetera.
No leí muchas puteadas.
No.
Tampoco leí a nadie dándole para adelante a Missy Elliott, ¿no? O sea, generó ni mucho odio ni mucho amor.
Con esto que decías de el loco Sass, yo soy el Quique Olivera del Sapo.
Bueno. Pero te voy a odiar.
Bueno.
Pero bueno, me están dando una segunda chance.
Uh-huh. ¿Vas por todo hoy?
No me rescindieron el contrato. Por todo no, pero un poco más. Bueno, hoy les voy a hablar de Javier Ibarra. Jabato Jones, KCO, quizás más conocido, es un rapero español.
Rapero de España.
De España, de Zaragoza, de una escuela de rap más hardcore, que quizás incluso a mí personalmente no es lo que más me gusta, pero es más del forreo y del ego trip de soy mejor que vos y vos sos una mierda, pero lo hace muy bien. El primer grupo con el que se hizo más famoso se llama Violadores del Verso. Y el tema que traje yo no es de Violadores, sino de un disco que se llama Jazz Magnetism.
Hiciste bien, porque el Sapo es muy de usar ese recurso de este artista es muy conocido por tal cosa. Pero lo que traje no es eso, es otra cosa menos conocida.
Te quiero,
ahí
Pipo.
Estuviste muy bien porque hiciste aprendiste del maestro. Bien. Que es, bueno, AC/DC tal vez sea una banda muy conocida, pero ¿qué hacía el plomo de AC/DC en los 90? Tenía una banda, que es la que voy a pasar hoy.
Sí.
Exacto. Bueno, en 2009, KCO, después, o sea, Violadores del Verso tira hasta el 2011, pero en 2009 hace una gira con una banda de jazz que se llama Jazz Magnetism, que es un éxito para lo que puede ser una banda de jazz que no tiene un álbum directamente, o sea, simplemente tocaban en vivo. Y terminan editando un disco que sale en el 2011, que se llama KCO Jazz Magnetism, con bueno, composiciones de la banda y algunos freestyles, algunos aportes, todo de letras de, bueno, Javier Ibarra. Y bueno, elegí una canción de ese disco que me parece bastante linda y movida, que también tiene esto de, bueno, el que no es puro rap puede disfrutar de la parte del jazz.
Excelente, Pipo. Dale gas.
Bien. Vamos arriba.
Colmena bajo el sol de verano, litronas llenas de cerveza bien frías de mano en mano. Dicen, vida sin rumbo, no exactamente. Mi joven corazón ardiente aún quiere ver mundo, pero hoy voy a sentarme en esta silla de mimbre a ver la vida pasar hasta que suene el timbre en septiembre. Hoy como siempre, mañana ojalá pueda seguir bebiendo el sudor de tu pecho. Me acostumbré a delirar y a conversar con el gusano de mi angustia. Le cuesta respirar a esta puta industria. Paso por mil estados diferentes, tía. Leo las mentes, ¿te imaginas? Seguro que sí. Si sigues aquí en mi círculo de fuego azul, living is beautiful, o me lo parece a mí. Trae aquí el licor, que es domingo de resurrección. No es una fiesta, es una puta mierda, John. Estoy borracho en un hotel con el lagarto que hay debajo de mi piel, animando a Ibarra con su temor insuperable y cruel. Y no es un juego, es la última vida de la partida, nada y luego. Tengo que llevar a cabo algunos proyectos. Lo peor es que mi mirada pierde su efecto bajo tus efectos, y acabo vomitando mis defectos mientras lloro hasta que duermo y subo al cielo. Y es perfecto, no hay alcohol. No hay alcohol. En mi cerebro ruina, hay mierda en la cocina, hay tristeza de oficina en cada esquina del papel. Todo el mundo opina, pero sé que al final solo quedo yo de pie tras la batalla cruel. Yo tu deseo de ser el primero me meo. Tu rap es peor, pero peor es tu peloteo. Creo que lo que necesitas es un paseo por mi fraseo, buscar un aseo y rimar tus heces. Me llaman César, muy a tu pesar. ¿Sabes qué? Si este encuentra tu musa, la va a besar. Mi estilo es agua cristalina. Lo que dictamina el corazón es quién quiere fama si trae ruina. De mí que esperas, soy de los más fieras que verás. Por una rima nuestra, un disco entero de los demás. ¿A cuántos rappers influí? ¿A cuántos que no estaban en el rap metí? Call me, be free. Ultra ligero, con un pampero, duermo donde dejo mi sombrero. Soy un Rolling Stone, más mi sendero, del barrio al mundo entero llegó. Es más de lo que quiero, más de lo que espero. Pero este avispero es feroz, en este loco zoo veloz, man, te comen entero. Si no estás alerta, tendrás reyerta mental entre el despierta, despierta y el todo me da igual. No hay alcohol. Anduve mucho tiempo solo en las alturas porque el mundo me causaba un tremendo dolor. Más alto no puedo si vengo del cielo, es que anhelo ese tubo con hielo y licor. Sí, va por los hombres y mujeres que sonríen cuando ven el panorama. Y es que el espejo del ascensor te escupe lo que eres a las 6 de la mañana. En el cielo no hay alcohol, mas sigue siendo una suerte. Mas sigue siendo una suerte. Hoy he venido a decirte que me alegro de verte, que me alegro de verte.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Me quiero poner serio porque se viene la temporada más intensa del año.
No, no me asustes, Jorge.
Bueno, sapo, despedidas, horarios imposibles, grupo de WhatsApp que no paran.
Me estás asustando posta, pero mira, Jorge, si hay picada de los dos Carlitos, no hay agenda que no se acomode.
Estás hablando de la tremenda picada de los dos Carlitos, esa que tiene mortadela, salamín, salchichón.
Exactamente, los dos Carlitos, los verdaderos asesinos del sabor y del estrés de fin de año. ¿Cómo se contamina un buque carguero con cocaína? Bueno, eso va a ser la entrevista...
Consejos prácticos para narcotraficantes primerizos.
Usted que está estudiando para ser buzo, bueno, tiene salidas laborales frondosas en Uruguay. Puede meter la cocaína en la parte de abajo de un barco. Ojo, que yo el sobre. ¿Qué pasó acá, Jorge? ¿Qué es esto?
Sapo, antes de meternos...
Un logo de presidencia.
Tengo que pasar muchos avisos.
Antes de meternos evento, pero más tarde. En una de las... Sí. Está bien. Hoy nota sobre cómo se construye este negocio, este imperio, este mercado ilegal. ¿Cómo se construye la línea de narcotráfico que sale de la cocaína acá y termina en Europa?
La ruta marítima de la cocaína, ¿no? Exactamente. Es un informe de Ceres que tiene un monitor de seguridad que elaboró este informe. Vamos a tener a uno de sus encargados. ¿Me vas a decir algo?
Sí, que sí, nos vamos a meter ahora, sapo, con una de las polémicas de la semana. Lindo, pero antes... Te voy a abrir una pequeña ventana.
Ventana al mundo.
Para que vos hagas algunos anuncios importantes. Yo te voy a hacer uno.
Ah,
y
bueno,
es que,
perfecto.
Si tuviera que ver los mensajes, diría 70-30 pro Pipo.
Ah, bien. Mira.
Sí, salió una encuesta nueva de equipos. Salió una nueva encuesta de Cifra y de Opción Consultores también. Y dan que de cada 10 uruguayos que escucharon el arranque, 7 dicen bien Pipo, 3 dicen... Bueno, no me gustó tanto, mal Pipo. O muerte a Pipo.
Un número de aprobación importante igual, ¿no?
Sí.
Bien, era el plomo de los violadores del verso que escuchamos, ¿no? Temprano, ¿no? Bien, Pipo, buena música, buenas selecciones musicales, así. Claramente es una persona que bucea profundamente en las aguas del hip hop.
De los tres uruguayos que dicen no al arranque de Pipo, igual hay uno de esos uruguayos que dice, igual me gusta el hip hop, pero hubiera querido otra cosa. Tipo Gabrielo Pensador, Ice Cube, etcétera. O sea, te diría que dos son anti-hip hop en general.
Sí, tenemos muy poco... A ver, Vietnam está asociado siempre con películas, con canciones...
Busca Pipo, Fortunate
series,
Son.
No, pero...
¿Qué querías? Fortunate Son.
Contadas del lado norteamericano de la mecha. Siempre, ¿no? Uh-huh. Por más que sean críticas de la guerra de Vietnam y la eternización de Estados Unidos en un conflicto que casi que graficaba de forma absoluta la Guerra Fría, ¿no? Nunca tuvimos la mirada vietnamita, o por lo menos capaz que en Cinemateca, alguna peli, ¿no? Te podía dar la otra mejilla de
igual que lindo,
del conflicto.
Igual que lindo género cinematográfico, ¿sí? Es el género estadounidense de invadimos un país, hicimos pelota todo. Y acá tenemos una película para que veas lo tristes que nos sentimos después.
Sí,
¿no?
Sí.
Ese tipo de película juega.
Porque es, o sea, Vietnam, conocemos muy poco de Vietnam, en general, me parece, ¿no? Y sin embargo, Vietnam fue clave para generar incluso un movimiento de contracultura artística, ¿no? En Occidente, ¿no? De todas las que partía obviamente de Estados Unidos, de toda la gente que se negaba o bien a ir a la guerra, a ir a una guerra con la cual no estaban de acuerdo. O bien protestar abiertamente porque Estados Unidos no tenía que ser parte de esa guerra.
Mohamed Ali.
Diciendo
en mi país el gobierno no defiende mis derechos y me quieren mandar a un país que ni conozco para que mate a gente que nunca me hizo nada.
Exactamente. Bueno, décadas después, Uruguay
llega ese debate.
Con menor intensidad, quizás, que en aquellas décadas, sí. ¿No? Se reedita un conflicto.
Un busto enfrente a la Antel Arena, ¿no?
Nos trae recuerdos de Vietnam.
Nos pone en el tablero mundial, ¿no? Exactamente. Es un busto. Igual es interesante, ¿no? A ver, no hay embajada de Vietnam en Uruguay, hay una embajada en Buenos Aires. La embajada, por la información que nos ha llegado hasta el momento, es la embajada de Vietnam en Buenos Aires la que le pide al gobierno uruguayo que pongan un busto de Ho Chi Minh, del libertador vietnamita, la persona que en tiempos de descolonización a nivel global, bueno, se llevó adelante la guerra por la independencia de Vietnam contra los franceses, ¿no? En un esquema de Guerra Fría con una propuesta comunista, que era la de Ho Chi Minh.
Me gusta que le llamen una propuesta comunista.
Esta es una propuesta radial. Bueno, la propuesta de Ho Chi Minh era una propuesta comunista, ¿no?
La propuesta radial, o sea, fácil desviarse.
Tenía dos propuestas, la propuesta capitalista y la propuesta comunista en el mundo en esa época, uh-huh. ¿No? Sí. Ho Chi Minh tenía la propuesta comunista, ¿no? Y su propuesta comunista, en todo caso, es también la que genera al día de hoy rispieces políticas en nuestro país por cómo la llevó adelante, uh-huh. Y cómo trató a sus adversarios. Decía entonces, la embajada de Vietnam en Buenos Aires le pide al gobierno uruguayo que exprese. Me gustaría saber quién hizo el busto, ¿no? Porque se ha hablado muy poco del artista que hizo el busto de Ho Chi Minh. Ese busto que va a estar en
¿va a estar?
Va a estar. Tendría que estar en la plaza.
¿Tendría que estar?
Puta que te parió.
Podría estar.
Tendría que estar. Si fuera por la embajada de Vietnam en Buenos Aires, tendría que estar si fuera por la canciller uruguaya. No va a estar por la oposición de los ediles.
Los curules opositores,
sí,
en Montevideo.
Sí, es el espacio, no es una plaza, es el espacio libre. Vieron que hay una diferencia entre plaza y espacio libre, ¿no?
Mm-hmm. Espacio libre, no sé cuál es.
Y bueno, no tiene hamacas. Espacio libre.
¿No? ¿Qué país?
Pero pará, eso de que no tiene hamacas es algo que descubriste vos, ¿no? ¿Es tu intuición de decir, no, este es un espacio porque no tiene hamacas? ¿O encontraste una definición en el digesto municipal?
No, a ver, si usted tiene que conoce los espacios libres, ¿no? Que son como, a veces un canterito en medio de dos avenidas, ¿no?
¿Una plaza? A ver, uh-huh. Yo creo que sería algo así como lo de los mamíferos y el pelo, ¿no? O sea, toda plaza tiene que tener su hamaca. Uh-huh. Algunos espacios libres pueden tener una hamaca, pero no todos los espacios libres tienen que tener una hamaca, ¿no?
Está bien, sí, exactamente.
La plaza sí tiene que tener una hamaca, sí o sí. El espacio libre, por puede ejemplo, ser que no.
Fácil de viajar es un espacio libre que tiene una hamaca.
Me tomé dos mates más, estoy despierto, uh-huh. Y vos también veo que tomás, sí, un café.
A nada de conseguir ese auspicio de centenario para salir ahora en febrero, Nico. Estás con Tuti.
Es impresionante, ¿eh?
Me confunde igual tu aclaración.
No importa. O sea, lo que importa acá realmente es esta línea cronológica, ¿no? Uruguay le interesa mucho acceder al mercado vietnamita. Vietnam es un país, si yo lo tuviera que describir rápido para la gente, símil China, ¿no? Sí. Un país que tiene mucha población y es un país que en los 90 era un país bastante pobre, que veía gente en la calle en bicicleta, yendo a sus laburos, con material. Veías autos de los años 60, 70 en la calle. Y ha tenido un progreso económico que viene también de la mano de gobiernos que son de corte socialista, comunista, izquierdas centralistas. Y hoy en día tiene un mercado muy apetitoso para Uruguay, similar al de China. Nos encantaría meter la carne uruguaya, el pollo uruguayo en Vietnam. Uh-huh. Y además Vietnam creció mucho como economía estando cerca de China y siendo un país que se industrializó fuerte. Entonces no viene bien. El vietnamita a pie hoy en día tiene más plata, necesita más cosas de la que vendemos acá en Uruguay, entonces cierra todo. De Vietnam nos mandan este busto de Ho Chi Minh en la previa.
¿Nos mandan este busto de Vietnam?
Nos hacen este regalo, sí, es un regalo.
Es un regalo,
pero
es un
lo
regalo.
Que vos decís es que la inquietud vino desde la embajada de Argentina.
Nos hacen un regalo.
Sí, pero ya es Vietnam, embajada de Buenos Aires, Vietnam y acá.
No te tengo, no te puedo decir exactamente clave, la triangulación del busto, pero lo que te puedo decir es que este busto es un regalo de Vietnam. En la previa, el busto de Ho Chi Minh, que llega como regalo. Y entonces en la previa de una visita oficial de la vice de Vietnam.
Uh-huh. La vice de Vietnam. ¿Qué clase de regalo es que yo, Jorge, toma, te voy a dar un regalo, una foto mía? O una foto de mis padres.
¿No? Creo que lo estás individualizando un poco. No. Es como si yo para estrechar lazos con un país le regalo un busto de Artigas, por ejemplo.
El coreano de la Rambla.
Entiendo que se hace. No, yo entiendo que se hace. Entiendo que se hace. Está bien.
No te están pidiendo nada. Es un espacio libre de pedorro enfrente de la arena.
Sí, me estás pidiendo que en la pared de mi casa ponga una foto de tus padres.
No, vos ya tenés un espacio libre que se llama República de Vietnam, ¿no? Es el espacio libre de República de Vietnam. Lo que estás diciendo es simplemente, en ese espacio libre, que es un canterito ahí muerto, de frente a la arena, pongas el busto que te estoy regalando.
Pero ¿por qué no me regalás unas hamacas y las convierto en una plaza entonces? Ese regalo me vendría mucho mejor. Convertir el espacio en una plaza. Y que la gente no tenga que estar pensando si es un espacio, es una plaza. No, tiene hamacas, es
una
plaza.
Está bien. Tienes razón, Nico.
Estamos estrechando lazos.
No me lleves a los ponchazos.
No. Estamos estrechando lazos económicos, culturales y políticos con un país. Y ese país, en la avenida de uno de sus mandatarios, te hace un regalo de un busto del que consideran el padre de la patria. Uh-huh. ¿Por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, le da la posibilidad a la vice de Vietnam a que cuando venga acá visite el espacio libre de República de Vietnam y haga un pequeño actito donde muestran el coso de Ho Chi Minh, charla, dice unas palabras uno, dice unas palabras otro.
Sí, sí. Claro.
Viene por ahí.
Claro. Entiendo que desde el punto de vista del acto protocolar es mucho mejor eso a que venga a macarse, ¿no?
Exacto, es mucho más lindo. Ahora, tenemos la nota esta del diario El País, que la estamos viendo en la transmisión de YouTube. Titular del diario El País: vicepresidenta de Vietnam postergó su visita a Uruguay tras polémica por la instalación del busto de Ho Chi Minh. Esta noticia lo que dice es que Bo Thi An Xuan, que es la vicepresidenta de Vietnam, tomó la definición de que no va a venir en el corto plazo. Desde Cancillería están esperando la explicación oficial de qué pasó. Desde el oficialismo entienden que esto tiene que ver con el malestar que causó este regalo. ¿Cuál es el malestar que causó? Bueno, el canciller Mario Lubetkin mandó una nota a la Junta Departamental de Montevideo pidiendo acelerar la gestión de este busto para que coincidiera con la llegada de la vietnamita. Si tienen por ahí, este tuit lo hizo Juan Martín Rodríguez, diputado del herrerismo, que un poco condensa la postura de algunos dirigentes nacionalistas montevideanos. Les leo tal cual el tuit que hizo, ¿no? Dice: miren quién está detrás de la colocación del busto de Ho Chi Minh en Montevideo. No, canciller @minlubetkinui. Los valores democráticos no se negocian. ¿Comerciar con todos? Sí. ¿Homenajear a quien reprimió sus disidentes y ejecutaba detractores? No. Algunos ediles montevideanos entienden que poner una estatua de Ho Chi Minh, al decir del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, es homenajear a alguien que reprimió disidentes, ejecutaba detractores, un dictador nefasto de la peor calaña, comunista. Uh-huh. Entonces, no. Se necesita, para que esto salga rápido, una mayoría especial
para la Junta.
¿No? Entonces, si los ediles coalicionistas no están de acuerdo,
por lo menos algunos de ellos,
¿sí?, no sale. Y efectivamente se trancó este tema.
Ustedes sabían, porque es está en el Transpacífico Vietnam, ¿no? Es parte de este tratado al cual Uruguay se estaría adhiriendo.
Podés comentarlo, ¿no? Hoy se supo que Uruguay entra al acuerdo Transpacífico.
Sí, por lo pronto entra en la fase de negociación, ¿no?
Sí, exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa?
Un acuerdo grosso, ¿no? Donde estaba Canadá. México, Vietnam, países gigantescos, de los dos lados del Pacífico, y no recontra sirve.
En la Junta Departamental se niegan los blancos a votar el bus de Ho Chi Minh. Sin embargo, llegó hace unos días a la Administración Nacional de Puertos una propuesta, esto lo leo del diario El País, ¿no? Pidiendo que se pueda colocar una placa en honor al prócer vietnamita, es decir, a Ho Chi Minh, ¿no? Porque Ho Chi Minh estuvo a los 22 años en el puerto de Montevideo, llegó a bordo de un barco como cocinero, ¿no?
Uh-huh. En épocas en que Vietnam todavía estaba bajo la égida francesa, ¿no?
Bueno, uh-huh. Intuyo que sí. ¿Y quién votó a favor de que se coloque la placa? Jorge Gandini. Ajá. Uh-huh. Es decir, el representante del Partido Nacional en el puerto votó a favor de que se coloque una placa. Entonces, ¿es diferente una placa a un busto? Pregunto yo.
Y bueno, sí, porque la placa es como más chatita, ¿no? Mm.
Bueno. No todos los blancos igual están en contra.
Ah, bueno, por eso
digo. Después te voy a pasar un blanco. Dice,
una revista, entiendo que una revista esté en contra de un elemento comunista, ¿no? Uh-huh. Porque son enemigos acérrimos desde Trobo.
¿Sabés qué problematizar esto? Uh-huh. Primero.
Está mal con Trobo.
Parece que sí, está mal con Trobo.
Era el más visible.
Es como muy arbitrario.
Primera pregunta. Sí. Ho Chi Minh, uh-huh. Como se dijo Juan Martín Rodríguez. Sí. Era una persona que... me pasaste, Anito, me volvés al tuit para tener las palabras exactas. Era una persona que persiguió disidentes, mató... Mira, como dice, ¿no? Reprimió disidentes y ejecutaba detractores. ¿Es esa persona, Ho Chi Minh? ¿Es un líder revolucionario o es un dictador comunista nefasto?
Es las dos cosas.
Que lo responda la audiencia.
Yo creo que es las dos cosas. Es un prócer de la independencia de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Es nuestro... Es su José Gervasio Artigas, aunque José Gervasio Artigas no nos liberó. Uh-huh. Y por un lado, y por otro lado, sí recuerdo, por ejemplo, cuando impulsó la reforma agraria que se llevó puesto a miles y miles de campesinos. Que no sé si eran disidentes o
qué. Forzoso.
Sí, trabajo forzoso.
Similar al gran salto hacia adelante de Mao. Exacto.
Mismos métodos.
Yo creo que Ho Chi Minh tenés un primer tiempo en el cual él es un líder anticolonialista, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que nadie va a salir a tratar de asesino maligno a una persona que, por ejemplo, combatió con una potencia colonial. Creo que nadie va a salir a llorar a los franceses asesinados por Ho Chi Minh, ¿no? Me parece a mí. Difícil. Éticamente igual podríamos discutirlo, si está bien matar a alguien para independizarte. Se podría discutir eso. Pero ponele que eso no es lo que se le critica a Ho Chi Minh. Supongo que tampoco se le criticará, la guerra de Vietnam, ¿no? Estar combatiendo contra Estados Unidos, una potencia extranjera. Supongo que nadie...
Guerra fría.
Supongo que nadie está hoy para reivindicar a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Capaz que sí, pero ponele. Creo que eso es lo que se le critica más a Ho Chi Minh, fue haber perseguido a su propio pueblo, ¿no? Que vos tenés a Vietnam, que se divide entre el norte y el sur, y vos tenés a muchos vietnamitas que no estaban con el proyecto comunista como lo plantea Sapo.
La propuesta comunista.
Y hubo un combate feroz en el cual, efectivamente, hubo disidentes reprimidos, se ejecutaron detractores, etc. O sea, primera discusión. Segunda discusión, el busto de Ho Chi Minh, ¿qué representa para nosotros? ¿Tener un busto de alguien es apoyar todo lo que hizo esa persona? Por ejemplo, una estatua de Cristóbal Colón, ¿no? ¿Es una aceptación de la esclavitud, por ejemplo, de que Cristóbal Colón, discusión harto, ¿no? Hecha en toda parte del mundo. Colón, que era una persona colonialista, esclavista... Que no estoy siendo woke por decir esto. O sea, el propio gobierno español de su momento, de la monarquía, lo llamó al orden y lo puso en cana por ser demasiado extremo con los indios. O sea, no es que yo estoy ahora juzgando con la vara actual a Colón. Lo estoy jugando con la vara de su momento, que hasta la propia monarquía española le dijo, no, pará, me parece que este loco se fue al carajo. O sea, está haciendo, torturando indios gratuitamente. Está, aflojala cincha. O sea, poner un busto de Ho Chi Minh es... aceptar, promocionar, validar ese tipo de cosas, no lo sé. Después lo otro es que toda revolución tiene este tipo de cosas por delante, ¿no? O sea, no sé, reprimía disidentes y ejecutaba detractores. supongo que todos los revolucionarios que conocemos hacían cosas similares. Artigas, si vos eras pro monárquico y no querías la independencia del Uruguay y habías nacido acá y vos estabas en contra del proyecto de independencia, no te daba una caricia, te podía matar. No sé, Aparicio, me imagino que a sus ¿cómo es la palabra acá?
Tenía clemencia para los vencidos.
Claro, a sus detractores, supongo que también, que no los acariciaba, que combatió, que mató gente. O sea.
Pero ¿cuál es el punto que querés poner arriba de la mesa con eso?
Que todos aquellos que llevaron adelante una revolución de algún tipo, en algún momento mataron gente.
Pero como lo pones arriba de la mesa para decir que
¿dónde pones el corte?
Tendría que aprobar.
No, estoy diciendo, ¿dónde pones el corte? ¿Dónde pones el corte donde decís cuando Ho Chi Minh mata, está mal, y cuando otros matan, no? ¿Cuál es el corte que tomamos? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? ¿En qué momento vos decís, bueno, los que mataron gente para hacer una revolución entran hasta tal fecha? Tipo, hasta el 1930 y algo, aceptamos a la gente que mató a otros conciudadanos para conseguir un objetivo político.
Yo creo que...
Y a partir de acá no.
Jorge, hay una controversia que tiene que ver con los revolucionarios marxistas del siglo XX, y que se convirtieron en líderes de su país. Y ahí vas a encontrar siempre la controversia. Nunca te van a llevar ni un busto de Stalin, ni un busto de Ho Chi Minh, ni un busto de
Fidel ¿Lenin, Castro. Por ejemplo? ¿Entra ahí?
¿Hay una plaza Lenin acá?
No lo sé.
¿O no?
No me acuerdo.
¿Hay
ahora
busto de Lenin?
Busto no me acuerdo ahora si hay.
Estaba la obra, el monumento de la hoz y el martillo, ¿no?
Claro, hay un monumento de la hoz y el martillo, que también fue discutido, sí, ¿no? Sí. O sea, bueno, está bien tener... Ese capaz que es un poco más distinto porque es como una idea, ¿no? No es a una persona concreta.
Sí. ¿Dónde está el busto más grande de Lenin? Claramente no es en Uruguay. Estaba buscando el dato.
Un último sí. Dato, Tanito.
Pará, porque una cosa... No, dale. Porque van a poner una placa. A lo que hoy es...
Sí, se aprobó la placa.
Sí, busto no. Y en el puerto va placa para Ho Chi Minh y en el espacio libre República Socialista de Vietnam viría placa, no busto. Igual lo conforma
la embajada. La placa no amerita la visita.
No, claramente. No sabemos si es vinculante, ¿no? La decisión de no poner de la discusión de los curules con el aplazamiento de la visita de la vicepresidenta, Jorge.
Bueno, no está el dato. Hay algunos que lo dan así, ¿no? No sé. Ignacio Bartezaghi, no sé, una persona que sabe mucho de comercio internacional. Lo da como que es por esto.
Ajá.
No sé si es porque tiene un dato específico o no, pero por ejemplo hay una gente que ya lo da. En el oficialismo, el país consultó fuentes y en el oficialismo lo dan como que es por esto. Hay que ver cuál es la explicación oficial que va a dar Vietnam en su momento. Sebastián da Silva,
sí.
Senador nacionalista.
Cambou.
Si yo les pregunto, ¿qué si tuvieran que adivinar cuál es la postura de Sebastián da Silva con respecto al busto de Ho Chi Minh? Nico, ¿cuál te imaginarías que es? ¿Estaría a favor, en contra? ¿Pensaría que estatuas de dictadores de comunistas no?
Pero ya sé lo que pasa, ¿cuál es?
¿Sapo?
No, es un orejano da Silva. Entonces hay que esperar la respuesta que no es la esperable para alguien de su colectiva.
Dame, esto fue en Polémica en el Bar el domingo.
El menor reparo con ese busto de Ho Chi Minh. Mucho más cuando tenemos una estrategia profunda de acceder a los mercados del sudeste asiático.
¿Sí, el busto?
Yo no tengo drama. Es más, en las culturas orientales, ese tipo de cosas, por algo la Cancillería está tan desesperada por poner el bustito de Ho Chi Minh.
Pues sí que no es un regalo más.
Yo creo que nosotros tenemos el deber ser, y en eso soy más arreísta que nadie, ¿no? Pragmatismo, la defensa de interés nacional y la de San Bautista, ¿sí? Que es
no
la capital
no.
Nacional del pollo y la gallina. Que si nosotros abrimos el mercado de Vietnam, vamos a tener...
Bueno, ahí lo tiene.
O sea, ahí unió sus dos pasiones, las relaciones internacionales y que se dedica, claro, al agronegocio y la exportación.
Si tengo la chance de colocar los pollos uruguayos en Vietnam,
claro.
No me jodas con el busto de Ho Chi Minh, poné el busto y dejate de joder. Lo otro que decía era, ojo con el tema del regalo en la cultura oriental.
Claro.
Cuando en la cultura oriental se te hace un regalo, rechazarlo puede ser casi que un insulto, ¿no?
Bueno, no, por eso tanta insistencia de la embajada de Vietnam en Buenos Aires. Bueno, veremos.
¿Sapo sos pro Ho Chi Minh entonces? No, no me quedo claro.
Victoria de la coalición en la Junta Departamental de Montevideo.
Sí, yo qué sé, porque lograste vetar una decisión que requería mayoría especial.
Le torciste el brazo a la Intendencia Comunista.
Bueno, no, ¿no? Principistas, ¿no? Uh-huh. No importaba que cayera un negocio multimillonario para Uruguay. Si hay que marcar un principio de que acá dictadores comunistas no, se marca ese principio.
Bien, muy bien. Vamos a ahora sí hacer la tanda y nos vamos a meter con este informe de Ceres que se llama Infiltración del Narcotráfico en el Transporte Marítimo. Uno de sus creadores es Héctor Rodríguez, con quien vamos a conversar sobre la ruta del narcotráfico y también sobre cómo se contaminan los barcos en esta región para que la droga llegue a los puertos de destino, ya sea en Norteamérica como en Europa. Ya venimos.
Fácil desviarse.